Bien, sí, bueno, a la cóndor, una cóndor hembra adulta que ingresó a nuestro centro de rescate el sábado en la mañana, justamente proveniente ahí del lugar de ustedes. Bueno, aprovecho para saludar a toda la ciudad, a toda la provincia. La verdad que es re linda, conozco casi entera Chubut, amo, me parece una de las provincias más bonitas de la Argentina, es hermosa. Estuve por ahí, conozco todo por ahí. Bueno, contarles que ingresó y, bueno, se la sacó de su caja y ahí nomás, al ver que estaba conectada y que estaba dentro de todo atenta, se la sometió a anestesia bajo isoflurano, que es una anestesia inhalatoria, que es bastante segura porque uno va regulando los parámetros, va viendo cómo va y se va regulando la cantidad de anestesia. Entonces, lógicamente, para no estresarla y por el peligro que implica su pico, que es tremendo, ¿no? De ninguna manera podríamos haber hecho todos esos estudios. Además que se le pasó suero, se la hidrató vía endovenosa, para lo cual tenía que estar quietita, ¿no? Bien. Así que, bueno, mientras se la hidrataba, se le sacó radiografía, se tomó muestra de sangre, se revisó su ojito, se revisaron sus alas, bueno, todo su cuerpo. Se la estuvo, bueno, con una mantita eléctrica caliente todo el tiempo para que no se enfriara y un aparatito que te va dando las pulsaciones y el oxígeno, ¿no? Para que lo entienda la gente. Así que, bueno, todo lo mejor que teníamos se puso. Bueno, la sorpresa fue cuando hicimos la radiografía, que ahí salió la foto que ustedes seguramente ya han visto, entre 6 y 7 perdigonazos, ¿no? Proyectiles de arma de fuego en su cuerpo. Y eso, bueno, para que la gente lo entienda y lo comprenda, están hechos de plomo. Ese plomo, esos balines, perdigones, proyectiles, una vez que quedan en su cuerpo, en reacción química con el propio cuerpo, empiezan a eliminar metabolitos de plomo. Ese plomo va circulando en la sangre de a poquito, pasan los días, las semanas, los meses, hasta que el animal finalmente tiene un nivel de plomo alto en sangre. ¿Qué provoca? Bueno, intoxicación del sistema nervioso central, anemia, lesiones en el hígado, incoordinación, debilidad, hasta que finalmente caen. Que eso es lo que ha pasado ahí.
O sea, lo que ustedes presumen es que el animal, digamos, nosotros sabemos que no es común, porque si en cada temporada tormenta de nieve bajara un animal, esto no sería la primera vez que pasa. Ustedes tienen forma de, tengo entendido que las heridas tienen ya una vieja data.
Sí, no, de hecho las heridas no se ven. Esos perdigones están ahí de hace bastante tiempo.
¿Qué tiempo más o menos estiman? Buen día, ¿cómo te va?
Sí, hola.
Nano habla. ¿Qué tiempo más o menos estiman que pueden estar, que tener de antigüedad esos perdigones?
Es súper difícil especificarlo. Desde ya, cualquier herida tarda entre 15 y 20 días en cicatrizar. Y no había heridas ni sangre por ninguna parte. Ahí ya tenés 20 días de entrada. Y de ahí para atrás es súper difícil porque depende de la cantidad de plomo, que es bastante esto, son muchos perdigones.
Lo va a determinar el estudio.
Exactamente, y el nivel de plomo en sangre.
¿Y qué posibilidad de reversión hay de esto desde el punto de vista médico?
Bueno, eso ahí nomás. Apenas vimos los perdigones, se decide iniciar lo que se llama quelación. ¿Qué es eso? Es aplicar un medicamento que va inyectable, que lo que hace es ir captando, tomando de la sangre todas esas partículas de plomo. Entonces las va bajando, eso se elimina por orina y se van eliminando esos metabolitos de plomo que hay en la sangre, ¿sí? Ahí lo más fácil posible la explicación. Entonces, al ir bajando los niveles de plomo, ella va recuperando la coordinación, la salud de su hígado, el comer cada día mejor, y bueno, de ahí en más habrá que evaluar una cosita más que apareció, que es una lesión en el ala, que se ve el producto del proyectil más grande que se ve en la radiografía.
Que ese era el calibre 22, ¿no? Decían.
Ese es el del 22, ajá. Así que ahí hay que evaluarla, luego en un recinto bien grandote que tenemos, que especialmente para eso, y ahí se ve cómo aletea, si le cuesta o no subir a las perchas de 2 metros, ahí se va viendo eso, se va viendo la simetría de cómo pliega las alitas, y bueno, ahí vamos a ir viendo cómo va. Todo esto aclaro, y como bien lo dijo tu compañera, siempre en coordinación con Fauna de la provincia y con el programa de conservación de cóndor andino, del cual formamos parte ya hace varios años.
Claro. Y ahí, una vez que supongamos que esta cóndor se recupere favorablemente, no sabemos en qué tiempo puede llevar eso, ¿no? Porque pueden ser incluso varios meses, ¿verdad?
Varios meses, sí, varios meses, porque ahora se termina la primera etapa de quelación, eso que les expliqué recién,
sí.
Se vuelve a sacar sangre, se ve si todavía va quedando plomo, se hace otra segunda y así hasta que el plomo dé en los valores que son los aceptables.
En el estado en el que estaba el cóndor ahora, ¿qué posibilidades, más allá de que esto es hipotético, digo, en la experiencia que vos tenés, hay de esperanza de vida, ¿no?
Mira, si podemos bajar los niveles de plomo, por supuesto que siempre es algo que sale bien. El pronóstico uh-huh. ahora es reservado a grave por la cantidad de plomo que estimamos que debe tener en sangre. Pero si logramos bajar los niveles, su expectativa, por supuesto, que tiene que ser favorable. Pero bueno, no puedo decirles mucho más hasta que no tengamos esos resultados. Otra cosa que también encontramos en ella fue una lesión en el ojito
derecho,
creo que es, en el ojito derecho. Una lesión de una opacidad del cristalino, que es una lente que todos tenemos los seres vivos en el ojo, que es para hacer foco, y bueno, ella lo tiene opaco, es como si tuviera una catarata.
Claro, ¿y eso puede ser también fruto del plomo en sangre, no?
No, pudo haber, es fruto de una lesión anterior, que bueno, puede haber sido una pelea, puede haber sido un golpe, puede haber sido también uno de los perdigonazos, uh-huh. Eso es imposible saberlo, pero bueno, ese ojito está disminuida ella al no tener visión en ese ojo. Uh-huh. Así que bueno, todo eso lo vamos a ir evaluando con el correr de los días. Lleva recién 72 horas con nosotros. Sí les doy la noticia de que ha querido comer, ha comido bien, ha comido con ganas, así que eso es súper importante, porque nos ha pasado con otros cóndores intoxicados con plomo que pasa una semana y no comen. En cambio, ella ha empezado a comer, así que eso está buenísimo.
Estamos hablando con la médica veterinaria Jennifer Ibarra. Ella fue la encargada de hacer el análisis médico a el cóndor que fue trasladado a Mendoza, encontrado acá en una casa de Esquel. Una de las preocupaciones que generó también parte del debate era si la posibilidad de que esta hembra, si bien... esto me informaban los biólogos de acá de la ciudad de Esquel, es una enfermedad reproductiva, si hay forma de saber si ella tenía crías, porque una de las preocupaciones era si quedaba el nido solo, ¿no?
Claro. Sí, no hay ninguna manera de saberlo. Uh-huh. No obstante, en el estado que ella estaba, sí o sí ya estaba el nido solo e iba a quedar solo,
claro,
porque ella de ninguna manera podía volar ni volver. Uh-huh. Estamos convencidos, y quédense tranquilos de que si la liberaban iba a volver, iba a haber que capturarla nuevamente. Ese animalito no estaba en condiciones de volar.
¿Qué edad tiene la cóndor, Jennifer?
Mira, es re difícil. Los cóndores viven hasta 70 años. Uh-huh. 70 años vive un cóndor.
Sí.
Ella ya es un adulto. Y los adultos tienen ese plumaje a partir de los 8 o 10 años. Así que de ahí para arriba...
Uh-huh. No se puede saber si tiene 50 o 70
no,
o...
No.
Mirá.
Sí, Jennifer, ¿cuánto tiempo en principio, porque bueno, esto se va dando día a día, cuánto tiempo en principio esperan o va a estar en estudio la cóndor?
Uy, es largo. También lo vamos llevando adelante junto con la gente de Biondina, del programa. Pero no les quiero tirar un dato porque es súper difícil, pero no va a estar lista antes de 3-4 meses,
claro.
Eso seguro.
Uh-huh. Sí. Y después la liberación...
Quédense tranquilos que los vamos a ir avisando, sí. O sea, quédense tranquilos que van a ir teniendo imágenes, síganos en nuestras redes. Uh-huh. O sea, nosotros lo que queremos es que estén tranquilos y que sepan que le ponemos todo el amor del mundo y que queremos lo mejor.
Uh-huh. Jennifer, ¿y la liberación se haría dónde? ¿En qué lugar? Una vez que esté...
Eso se decide también entre fauna y el programa, pero la idea siempre es, y lo pueden ver en las redes y tanto en el programa de conservación como en nuestro Facebook, la idea siempre es que los animales se liberan en el lugar donde son rescatados. Uh-huh. Nosotros tuvimos dos cóndores de La Rioja y viajamos a La Rioja y se liberaron en La Rioja, uh-huh. por ejemplo, ¿no? Por darles un ejemplo. Así que esa siempre es la idea. Se terminará de decidir entre todos, pero lógicamente que si sale todo bien, ojalá, podamos ir a Esquel, conocernos, vernos y entre todos hacer una bonita ceremonia para poder liberarla nuevamente.
Ojalá. Uh-huh. Jennifer, una última pregunta de mi parte, también otra de las cuestiones que trajo este hecho en particular, tiene que ver con la situación de si el animal, si se puede pensar alguna manera, porque esta manera en la que trabajan ustedes se trabaja a lo largo de todo el país, es decir,
sí.
con el mismo protocolo. Ahora,
sí.
¿existe la posibilidad de, Porque, por ejemplo, este animal, desde afuera, los veterinarios y biólogos que lo vieron en primera instancia habían planteado que podía estar bien. Digo, ¿hay alguna, para ahorrarle el estrés al animal, llegado el caso? No sé cuántas veces pasa esto de que por ahí, no sé, llega un animal que resultó ser que, no sé, que por una condición meteorológica terminó bajando en una casa y estaba en buen estado de salud y terminó pasando que se hizo todo el viaje al divino botón, por decirlo de una manera, sí, para evitarle el estrés. ¿Existe la posibilidad de rever o, según tu profesión, te parece positivo que haya en territorio, en cada provincia donde existe la población de cóndores, un veterinario especializado? Porque entiendo que requiere saberes muy específicos, quizás también alguna tecnología específica para evitar viajes que estresen al animal sin sentido. Digo, este no fue el caso porque definitivamente el animal terminó confirmándose que necesitaba asistencia, pero para futuro lo pienso, ¿no? Porque trajo este debate, lo mismo pasó con el cóndor de Puyén.
Con Inés. Uh-huh. Sí, saber es experiencia y tecnología, todo, uh-huh, sí. Yo acá insto, y sería hermoso, al gobierno en que...
Hola, se nos cortó.
Perdimos la comunicación.
Hola,
Jennifer. ¿Ahí me escuchan?
Sí. Decía que instabas al gobierno a...
Sí, insto al gobierno a que piense en generar un centro de rescate, que no es algo demasiado costoso. Nosotros nos hemos ofrecido a ir a capacitar allá a algún colega, alguien que quiera estar preparado para esto, porque no va a ser la primera vez, ¿eh? Uh-huh. Ustedes tienen mucho cóndor también. Uh-huh. Es que es una provincia que tiene su cordillera y tiene cóndores, no va a ser la primera vez. Lamentablemente creemos que va a ir pasando cada vez más, uh-huh, seguido, perdigonazos o intoxicación con cebos tóxicos, que pido por favor a los ganaderos que no usen carne envenenada para combatir predadores, está prohibido, y matan a los cóndores, literal, uh-huh, los matan.
Me gustaría interrumpirte ahí, porque a ver, sí, para que entienda el ganadero, digamos, ¿no?, o el criancero, la importancia del cóndor en el ecosistema, ¿cuál es?
Es básicamente la de limpieza, limpieza del ecosistema, de todos aquellos animales que mueren. Ustedes imagínense 20 vacas muertas cerca ahí de Esquel, el viento, el olor que traería. Bueno, los cóndores automáticamente, apenas muere un animal, bajan y hacen lo que mejor saben hacer, que es limpiar. Se comen todo, le facilitan luego la alimentación a otros animales que dependen de ellos para abrir esas vacas, esos caballos muertos, esos guanacos, y bueno, son básicamente de limpieza y de, uh-huh, de limpieza del ecosistema. No roban corderos ni cabritos. Sus patas no pueden levantar nada porque es un pollo, un pavo, o sea, no pisan con la pata abierta, no tienen garras como tienen las águilas o los gavilanes o aves rapaces. Entonces es una falsa creencia pensar que roban, ¿no?, o que matan. Si un cóndor ataca algo, está moribundo con toda seguridad. O sea, no atacan animales vivos, atacan animales muertos o moribundos. Entonces en eso, por eso no está bueno el tema de que se mueran animales que son...
Uh-huh. Bien, ahí perdimos de nuevo la comunicación con Jennifer. No sé si se le va la señal, por el momento parece. ¿Estás ahí, Jennifer? Sí.
¿Ahí me escuchás?
Ah, sí, ahora sí. Por el momento no, parece que se pierde la señal, pero se entendió perfecto. Sí. O sea que no hay que, digamos, es muy importante lo que está diciendo de que no atacan animales vivos, porque no muchas veces la creencia es que sí, ¿no?, que roban corderos, que roban
Yo lo que chivos. Quería redondear, cerrando la pregunta de tu compañera, es esto, de que piensen ustedes en tener su centro regional para rescates. Entonces viajan mucho menos, los animales, claro, viajan solamente por tierra y no tienen que estar viajando por avión. Igual no es más estrés que tiene cualquier persona que se sube a un avión. Además que van con la caja absolutamente cerrada, y recuerden que un cóndor vuela a 6.000 metros de altura como nada. Uh-huh. O sea que el estrés, más estrés tenemos nosotros que no volamos que ellos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, lógicamente, que sería minimizar el estrés que pudieran tener su centro regional de rescate.
Ah, ojalá.
Estaría genial.
Bueno, muchas gracias, Jennifer, la verdad, por la predisposición, por informarnos. Seguramente entonces a través de la página del programa de cuidado de cóndores vamos a estar recibiendo la última información, esperemos que la cóndor se sane pronto y que esto genere también esta necesidad tan importante para cuidar a una población en riesgo, ¿no?
Sí, es tal cual, este programa de conservación de cóndor andino, o la síganos también en nuestras redes Fundación Culiunche, estamos en Facebook, en Instagram, nuestra página web fundacionculiunche.com.ar, ahí van a poder ver bien quiénes somos, qué hacemos, y bueno, este decirles que va con mucho corazón y responsabilidad todos, nos solventamos solamente con las donaciones de las personas y de la gente, y con la ayuda del programa de conservación de cóndor andino, que solventa los análisis, los tratamientos, o sea que acá no hay nada, ningún interés en particular más que la vida de los cóndores.